Las CPUs, y corrígeme si me equivoco, pero cada vez están ganando más fuerza, lo escuchamos más seguido. Por ejemplo, los CPUs de Google, los de GraphCore, por supuesto, los de Cerebras, los de Habana Labs.
Todos hemos visto en estas últimas semanas cómo la valuación de Nvidia en bolsa ha subido a $1 billón. Y lo que está ocurriendo es que hay una demanda increíble y Nvidia no puede satisfacer toda esta demanda. Entonces hay muchas empresas que desde hace ya varios años están apostando muy fuerte por crear chips que sean distintos a los de Nvidia y especializados en inteligencia artificial. Que mucha gente no es consciente, pero es que los chips de Nvidia no se fabricaron para inteligencia artificial.
Y comenzamos el día de hoy con Hacia Afuera. Yo soy Omar Svején. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Un disclaimer: hoy vamos a hablar con Sergio Pérez, pero Sergio no se encuentra representando a ninguna empresa, ni yo me encuentro representando a ninguna empresa. Simplemente tenemos el objetivo único de llegar a todas las personas hispanohablantes con esta tecnología de punta, porque los límites de la creatividad están en el conocimiento técnico, y el conocimiento técnico que veremos hoy es el hardware para inteligencia artificial, semiconductores, chips. Sergio, es una joya, es una maravilla lo que vas a hablar el día de hoy, porque no es tan trivial encontrar personas que nos cuenten un poco más sobre el hardware, sobre semiconductores, sobre chips en español. No es un tema trivial, sin embargo, es uno de los temas más importantes, si no es que el tema quizás más importante tecnológicamente hablando para la humanidad. Es un tema muy relevante, y hablar con alguien en español como Sergio Pérez, experto en esto, es una joda, un placer para mí. Y pueden encontrar a Sergio en Twitter. Vamos a dejaros en la descripción del podcast cómo encontrarlo. Él es ingeniero de inteligencia artificial en Graph, @GraphcoreAI en Twitter. GraphCore es una empresa que está innovando en el mundo de las IPUs, que es una alternativa a las GPUs muy conocidas por parte de NVIDIA. Estas unidades de procesamiento buscan ser más eficientes y enfocarse en un ámbito que las GPUs no están cubriendo. Porque hoy vamos a hablar con Sergio sobre que la inteligencia artificial está tomando tal tamaño que ya incluso tenemos que el hardware se tiene que especializar. Entonces las IPUs buscan abarcar un campo que las GPUs no están llegando a él. Porque el hecho de tener una empresa líder en este tema, por ejemplo NVIDIA, hace que necesariamente por cuestiones de economía no deben abarcar toda la posibilidad de todo el abanico de oportunidades que hay. Entonces necesitamos más diversidad, más empresas, más competencia. No solamente mencionar a NVIDIA, sino tener acá, por ejemplo, a las IPUs, donde GraphCore es un elemento clave, es una empresa clave en el mundo de las IPUs. Bueno, cabe aclarar que las IPUs también se encuentran con, por ejemplo, Habana Labs, con Google, con GraphCore, pero GraphCore es una de las empresas que están innovando más en este campo. Entonces, a todos nos beneficia utilizar las IPUs, porque queremos un mundo donde el hardware que utilicemos sea diversificado. Yo no quiero tener que yo quiero tener más opciones además de las GPUs. Y esto es lo que nos está brindando Sergio hoy con GraphCore, la empresa que es inglesa, y con las IPUs. De hecho, ustedes ya pueden utilizar las IPUs en Paperspace, también lo hablamos más adelante, que es una empresa donde puede hacer inteligencia artificial en la nube. Es muy sencillo, es como utilizar Google Colab, y con notebooks de Python pueden correr módulos en Python, TensorFlow o módulos de Hugging Face utilizando IPUs. Pero esto es una relevancia clave para la humanidad, porque dejar que una empresa sola domine el campo de la aceleración de modelos, o del entrenamiento de modelos, o como ustedes quieran llamarle, la aceleración de multiplicación de matrices, no es bueno. No es bueno para nadie, y queremos más diversidad. Entonces, hoy voy a escuchar esta plática con Sergio para hablar de hardware, de diferentes tipos de hardware. Y algo muy interesante que menciona hoy es el hecho de que tenemos diferentes tipos, o sea, que el gráfico está apuntando hacia lo que va a venir en la inteligencia artificial. lo vemos en tres diferentes tipos de nuevas innovaciones que van a venir, que lo van a escuchar un poco más adelante. Una de ellas es la cuantización. También les menciona sobre las Graph Neural Networks y cómo parece ser que puede ser la siguiente revolución de la inteligencia artificial después del Transformer, que cabe aclarar que el Transformer a veces no es tan eficiente. Y justamente esto que nos cuenta Sergio, este futuro de inteligencia artificial está enfocado en hacer más eficientes estos modelos. Lo vamos a ver más adelante también. Y me llama mucho la atención porque estas Graph Neural Networks son muy eficientes y son muy fáciles de correr en las CPUs. Entonces, estoy muy emocionado porque el hardware es determinante para el software. Sin el hardware adecuado, no logramos avanzar en el software. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con Sergio. Muchas gracias por escucharnos. Sergio, bienvenido una vez más hacia afuera. Cuéntanos cómo estás.
Hola Omar, ¿qué tal? Bueno, siempre es un placer estar aquí y charlar de tecnología, así que muchas gracias por la invitación de nuevo.
No, el placer es nuestro y más relevante que nunca hablar sobre hardware para inteligencia artificial. Tenemos al invitado perfecto, Sergio. Sergio, comencemos ya yendo al grano. Cuéntanos dos cosas que hayan estado en tu mente en las últimas semanas.
Pues mira, la primera cosa que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? Y que bueno, muchos de los oyentes estarán al tanto, es la explosión que ha habido en modelos de inteligencia artificial generativa. Ha sido de verdad una revolución porque los modelos que se han lanzado en estos últimos meses han supuesto una revolución en la experiencia del usuario. Muchas personas que no tenían formación en programación han comenzado a utilizar estos modelos en su vida diaria. Y esto no ocurría antes porque, bueno, había cierto conocimiento de Python, de programación que era necesario. Y la verdad es que es una revolución porque todas estas personas ahora están llevando los modelos a áreas muy, muy necesarias donde la inteligencia artificial puede aportar mucho, áreas como, por ejemplo, el derecho. Temas creativos, de diseño, y la verdad es que es todo muy emocionante y todo está yendo muy, muy rápido en la inteligencia artificial últimamente, así que es muy importante estar al tanto de todas las novedades.
Okay. O más que nunca hay que estar en Twitter al tanto viendo lo que está ocurriendo porque todo se mueve muy rápido, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Hay novedades casi cada semana. Hay papers muy relevantes que se publican muy a menudo. Y sí, es difícil estar al tanto, pero lo importante es que es un momento también para reflexionar y entender qué queremos hacer con esta tecnología. Porque tiene el potencial pues sí, de mejorar la vida de todos nosotros, pero también hay que saber entender en qué aplicaciones se puede usar correctamente. O en qué otras a lo mejor hay que entender mejor cómo funcionan los modelos grandes, porque aún no está del todo claro cómo funcionan internamente por dentro.
Qué interesante, porque justamente hablábamos con Emar Flores, ex Twitter, en el episodio pasado, y nos comentaba de este tema de la investigación sobre la memoria de corto plazo de los modelos de lenguaje tipo, no sé, imaginemos GPT-4, y este prompt engineering que se está ingresando para darle cierto tipo de contexto de memoria de corto plazo. E interesante cómo no entendemos al 100%, o aún estamos viendo cómo funcionan estos modelos de lenguaje y cómo abstraen la información y cómo la generan, ¿no? Muy interesante.
Sí, exacto. Dentro de los modelos, básicamente hay muchas operaciones matemáticas que entendemos cómo funcionan. Pero lo que no se entiende exactamente es en qué se basa el modelo para producir razonamientos que a veces pueden sorprendernos, incluso a veces pueden ser alucinaciones. Entonces sí, es curioso que sabemos las operaciones matemáticas, pero no entendemos muy bien exactamente cómo el modelo toma ventaja, ¿no? De estas operaciones matemáticas para entender el lenguaje. Y por supuesto nos sorprende muchas veces y a veces para bien, otras veces para mal.
Y a lo que nos lleva el tema es justamente estas operaciones matemáticas, por ejemplo, las multiplicaciones de matrices, que es una de las especialidades de las IPUs que están creando en Graphcore. Entonces, está en el corazón las operaciones que mencionas y creo que es el tema del hardware. Aquí entramos en cómo acelerar estas operaciones y las IPUs tienen fama por ser más veloces que las GPUs, por ejemplo, en esta multiplicación de matrices y en estas flops, que ahora nos van a platicar un poco más sobre lo que son las flops y su relevancia acá, pero básicamente son los floating point operations per second, o sea, las operaciones de punto flotante por segundo, y bueno, que es una de las especialidades de las IPUs. Entonces, si quieres, entramos en este campo, Sergio. Cuéntanos un poco sobre la CPU, sobre lo que están trabajando, qué es lo más nuevo hoy en día en Graphcore.
Pues sí, la verdad es que entender cómo funcionan estas multiplicaciones de matrices es la esencia para dominar la inteligencia artificial. Los algoritmos más importantes de los últimos años, como los de los Transformers, se basan en multiplicaciones de matrices. Y a pesar de que parezca es una operación muy, muy simple, si combinas estas multiplicaciones de una manera inteligente, puedes obtener resultados increíbles, que te permiten
Interesante.
utilizar tecnologías de visión, tecnologías para entender el lenguaje natural, y todos son multiplicaciones de matrices. Entonces, para los proveedores de hardware es fundamental realizar estas multiplicaciones de la manera más rápida posible, porque de esta
Okay.
manera tardarás menos tiempo para entrenar modelos y también para hacer inferencia una vez que ya estás produciendo para cierto tipo de empresa o sector.
El curso de Fast AI con Jamie Howard, y él decía, la inteligencia artificial no es más que multiplicaciones de matrices, obviamente simplificándolo, pero justamente lo que mencionas, el buscar hacer que esas operaciones de multiplicación de matrices sean lo más rápido posible, es un reto, y la CPU, si no me equivoco, acá están liderando, ¿cierto?
Sí, me gustaría puntualizar también que bueno, Graphcore es una empresa de semiconductores, hay otras muchas y todas estas empresas tienen muchos productos. Entonces, generalizar, decir que Graphcore tiene más flops que, por ejemplo, que Nvidia, ¿no? Con las GPUs, no sería del todo correcto, porque Nvidia tiene muchos productos, Graphcore tiene muchos productos y habría que concretar, ¿no? Exactamente qué tipo de producto estamos comparando. Y también es que ahora mismo los productos que fabrican las empresas de semiconductores no se utilizan de la misma manera. Hay productos que, por ejemplo, son para hacer inferencia, hay otros que son para entrenar modelos muy grandes, hay otros que a lo mejor van en móviles, por ejemplo, en aparatos más pequeños. Entonces, el hecho de tener más flops no significa que ese chip vaya a ser mejor para todas las aplicaciones. En tu móvil, por ejemplo, no quieres un chip súper potente y no lo quieres porque va a consumir mucha energía, va a ser muy caro. Entonces, no te conviene. En el móvil, quieres un chip con menos flops, pero que a lo mejor sea más eficiente energéticamente. O a lo mejor un chip que te permita tener formatos numéricos que utilicen menos bits, que sean más eficientes, pero que aún así te permitan utilizar aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, depende mucho de qué tipo de aplicación estamos hablando, y una vez que concretamos, sí que se pueden comparar un chip versus otro, cuánto dinero te cuesta un chip versus otro. Y todas estas medidas son muy importantes porque el campo de la inteligencia artificial se ha expandido tanto que el hardware tiene que especializarse en ciertos modelos. No puedes abarcar todo el rango de aplicaciones.
O sea, ya no solamente es este chip se especializa en inteligencia artificial, sino este chip se especializa en tal vez convoluciones, por ejemplo.
Por ejemplo, y no solo eso, también me refiero a que es muy distinto entrenar un modelo versus utilizar un modelo ya entrenado para hacer predicciones. Son dos tipos de trabajo muy distinto y te requieren chips distintos si quieres tener el proceso optimizado para ambos. Entonces, en este caso, estamos viendo que muchas empresas, como por ejemplo Meta, empresas que en principio no son de semiconductores, están lanzando ahora sus chips para sus centros de datos especializados en un área concreta. Y esto es muy interesante porque estos chips no son tan generales. Se van a especializar mucho en una parte de inteligencia artificial que puede no ser buena en otros modelos o por ejemplo, para entrenar modelos grandes de lenguaje.
Esto no, la verdad me parece muy interesante porque ya es la... no sé cómo compostabilidad, creo que sería en español, o sea, cómo hay diferentes ya componentes de inteligencia artificial y ya hasta hardware específico para diferentes no sé, usos de si quieres entrar a tu modelo, si quieres hacer inferencia con el modelo, si quieres entrar a un tipo de operación en particular. Interesante esta partición que estamos teniendo en inteligencia artificial.
Sí. Y el hardware puede ir incluso mucho más allá, ser muy específico. Hay un tipo de hardware que se llama ASIC, que básicamente es un hardware que literalmente programas para una aplicación en concreto y es muy difícil reprogramarlo. Entonces, hay un balance ahí entre flexibilidad y rendimiento que hace que estos tipos de hardware llamado ASICs sean muy difícil de reprogramar, pero a cambio te va a dar un rendimiento muy, muy alto. Esto se suele utilizar, por ejemplo, en finanzas, donde especializas tu acelerador en algo muy, muy concreto, que lo va a hacer muy rápido, pero no puede hacer otras cosas. Entonces, a veces necesitas un poco de flexibilidad para que tu acelerador sea más general, ¿no? Se puede utilizar en más aplicaciones, pero a cambio estás pagando el coste de tener menos rendimiento. GraphCore está en medio. Intenta realizar un chip que es bastante general. Puedes utilizarlo para aplicaciones de lenguaje, de visión, de modelos de grafos, pero a la vez es muy rápido.
Ok, me parece muy interesante porque las CPUs, y corrígeme si me equivoco, pero cada vez están ganando más fuerza, lo escuchamos más seguido. Por ejemplo, los CPUs de Google, los de GraphCore, por supuesto, los de Cerebras, los de Habana Labs. Me recuerdo mucho cuando estaba en Hugging Face que la integración que tenía con GraphCore y con Habana, muy interesante. ¿Y por qué estas CPUs están ganando esta fuerza hoy en día en el mundo del hardware? ¿Por qué? ¿Por qué está ganando esta fuerza?
Sí, lo primero que hay que entender es que hay varias fuerzas en el mercado de semiconductores que también fomentan la aparición de nuevas empresas. El principal motivo es que ahora mismo hay mucha demanda de hardware. Todos hemos visto en estas últimas semanas cómo la valuación de Nvidia en bolsa ha subido a $1 billón. Esto es 1 millón de millones, que son números muy, muy altos. Y lo que está ocurriendo es que hay una demanda increíble y Nvidia no puede satisfacer toda esta demanda. Entonces, hay muchas empresas que desde hace ya varios años, GraphCore, por ejemplo, desde 2016, están apostando muy fuerte por crear chips que sean distintos a los de Nvidia y especializados en inteligencia artificial. Hay un hecho muy relevante que mucha gente no es consciente, pero es que los chips de Nvidia no se fabricaron para inteligencia artificial. Básicamente, Nvidia ha encontrado la aplicación de inteligencia artificial gracias a investigadores y ahora la está potenciando al máximo. Pero estos chips no estaban diseñados para inteligencia artificial. Estaban diseñados para problemas gráficos, de videojuegos y de renderización, ¿no? Entonces, claro, hay mucho espacio para que empresas como GraphCore empiecen desde cero y digan, oye, ¿qué necesitan estos algoritmos? Vale, se diseñan así. Ahora vamos a coger a nuestros ingenieros de silicio, a nuestros ingenieros de verificación y vamos a diseñar un chip que esté especializado en este tipo de aplicaciones. Esto es lo que GraphCore ha hecho con la unidad de procesamiento inteligente. y es como pensamos que los nuevos algoritmos que van a surgir de inteligencia artificial van a ser optimizados y va a ser un chip además que fomente la creación de nuevos algoritmos que ahora mismo no se conciben. Y esperamos, bueno, que los algoritmos en futuro se puedan ejecutar principalmente con la unidad de procesamiento inteligente de GraphCore.
Están como haciendo algo más general, como algo generalizable, para que lo que venga, que no sabemos qué es, tal vez post-transformer, no sé, podamos tener, o sea, que las CPUs sean lo más eficiente o lo más, sí, lo más efectivo para poder correr estos algoritmos, o sea, están generalizando para el futuro.
Sí, exacto. Y más que generalizar, GraphCore provee una diversidad de hardware que añade riqueza, además de las unidades de procesamiento gráfico. El motivo de existencia de GraphCore se basa principalmente en lo que se suele llamar la lotería del hardware. Este es un concepto que diseñó Sarah Hooker, que ahora trabaja en Cohere. Y básicamente lo que viene a decir es que si solo tienes un tipo de hardware, los algoritmos que se van a crear se van a basar en lo que sea bueno para ese hardware, que puede ser distinto al algoritmo que se necesitaría para llegar a una inteligencia artificial superior. Entonces, si damos varios tipos de hardware a los científicos, hardware diseñado de distinta manera, con distintas propiedades, lo que va a ocurrir es que va a haber más ideas que se puedan testar. Y luego, bueno, pues ganará la idea que sea mejor, pero sin duda será un escenario mucho más ideal que si tuviéramos solo un tipo de hardware y estuviéramos limitados a las ideas que funcionan en ese hardware. Entonces, para GraphCore es fundamental ser distinto con respecto a la unidad de procesamiento gráfico de NVIDIA, porque así vamos a hacer que nuevos modelos emerjan.
Esto es interesante porque habla de la relevancia que tiene esta competencia de mercado y en específico GraphCore para la salud del ecosistema de inteligencia artificial futura, porque incluso se ve en la carta que escribió el CEO de GraphCore a final de marzo al gobierno inglés diciendo que debe haber más apoyo, más recursos proveídos para las empresas de hardware de inteligencia artificial, porque es muy relevante no evitar que empresas gigantes extranjeras, en el caso del Reino Unido, como es NVIDIA, dominen por completo este mercado. Y justamente viene en conexión a lo que mencionas, que la salud global de la inteligencia artificial depende de que NVIDIA no sea el dominante y haya alternativas reales a NVIDIA, como lo están haciendo las IPUs con GraphCore, que me llama mucho la atención este tema, porque a veces usamos, no sé, ChatGPT y pensamos que es software, pero detrás está el hardware, y como hay un paper relativamente reciente el año pasado, mencionaba que el hardware prácticamente ha dictado la velocidad o la innovación, hasta la creatividad de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que tú me corregirás si me equivoco, pero el Deep Learning lleva rato que fue inventado, nada más que no había hardware para probar su potencial, ¿no? Entonces, ahora que lo tenemos es que ya podemos sacar jugo a ello. Entonces, nos habla un poco más de la relevancia del hardware.
Sí, por supuesto. La revolución de inteligencia artificial en la última década se ha basado en una mejora de algoritmos. Es verdad que los algoritmos fundamentales ya existían hace 20, 30 años, unido a muchos más datos y unido a mucha más computación. Estos tres elementos son los que han propiciado que haya habido este avance, ¿no?, tan, tan importante en los últimos años. Y sí, y uno de estos elementos, que es el hardware, es fundamental. Y muchos países están apoyando mucho a sus empresas, países como Estados Unidos tienen un programa muy importante para fomentar la industria de semiconductores en ese país, incluso intentan atraer a empresas extranjeras como TSMC, que es la empresa taiwanesa, la principal del mundo, pues ahora están negociando el poner una fábrica en territorio estadounidense, que sería muy interesante. Y, Y por supuesto, estaría genial tener lo mismo en Europa, un programa fuerte de ayuda a empresas que sean nacionales, y es básicamente lo que el CEO de GraphCore estaba pidiendo en esa carta al gobierno británico. Así que sí, es fundamental.
¿Cuál es el riesgo que existe un mundo en el que solamente menciona Nvidia, lo que más escuchamos, pero cuál es el riesgo de que Nvidia sea el dominante en el mundo del hardware de inteligencia artificial y que la diversidad de hardware, por ejemplo, con las CPUs en contraste con las GPUs, se disminuya? O sea, ¿cuáles son los riesgos? ¿A qué nos enfrentamos en un mundo así?
Bueno, hay riesgos para los países en cuanto a que dependes de tecnología extranjera y es tecnología que es fundamental para el funcionamiento de tu país, de las industrias de tu país. Entonces, dependes completamente de lo que un país externo pueda imponer de ti. Dependes, por ejemplo, de las relaciones, ¿no?, con ese país. Si ese país quiere imponer sanciones, pues no puedes hacer nada. O si ese país tiene una situación política complicada, pues tampoco puedes hacer nada porque dependes de ello. Y el asunto aquí es que la industria de semiconductores tarda mucho, mucho tiempo en crearse, en desarrollarse en un país. Estas fábricas son muy complejas. De hecho, hay muy pocas en el mundo que puedan fabricar chips con la última tecnología. Entonces, si tú quieres seguir el ritmo de esta tecnología, tienes que apostar por ella. Y es una carrera a largo plazo. No puede ser que de repente de un año para otro pongas dinero y ya la fábrica se construya y puedas tener los chips de última generación. Eso no va a ocurrir. Tienes que establecer conexiones con estas empresas, que hay muy pocas a nivel del mundo, principalmente en Taiwán. Tienes que tener acuerdos con ellas para que vengan a tu continente, a tu país. Y bueno, y poco a poco construir estas fábricas, ¿no?, que llevan ya mucho tiempo. Entonces, sí, depender de países externos es un problema. Y luego, por supuesto, a nivel mundial, tener una sola empresa con monopolio de estos chips para una industria que todo apunta que va a ser fundamental para las vidas de todos nosotros, pues no parece que sea la mejor idea, que una empresa controle todo el mercado. Entonces, por eso hay más empresas que están ahora empujando para ello. Y además, también empresas que quieren crear otros modelos de hardware para que los investigadores puedan desarrollar otras ideas que a lo mejor con el hardware de NVIDIA no podrían ser exitosas por cómo está diseñado su hardware.
Y ¿cuál es? Sé que no es un tema quizás en el que te especializas, pero ¿cuál es el estado en España con respecto a las empresas de semiconductores, de hardware en general?
Pues España colabora bastante dentro de la Unión Europea y bueno, básicamente sigue un poco la estela de la Unión Europea, de los programas de semiconductores que hay bastantes. Por ejemplo, hay una iniciativa muy importante ahora que es la de se llama Iniciativa de Procesadores Europeos, donde se intenta desarrollar dos tipos de chips. Uno es un acelerador y otro es un chip más de uso general. Y luego, en concreto, España tiene acuerdos muy importantes con varias empresas. Hace poco escuchamos, por ejemplo, que Cisco va a establecer fábricas de chips en España y hay muchas más fábricas. El tema es que la industria de semiconductores es muy amplia. Entonces, hay fábricas que te diseñan chips de otro tipo para otro tipo de usos, por ejemplo, chips de memoria, que también son muy importantes. Hay chips de microprocesadores, que los utilizamos en nuestro portátil. Y luego el chip que realiza GraphCore, por ejemplo, es un chip para inteligencia artificial. Entonces, depende exactamente de qué tipo de chip hablemos. Si especificamos en los chips básicamente de alta gama, que tienen muchos transistores metidos en ellos, que son por ejemplo, los de muy pocos nanómetros. Estos solamente se fabrican en muy pocos lugares del mundo. En Europa no se fabrican actualmente, se fabrican en Taiwán principalmente, y luego Samsung e Intel tienen también tecnología para fabricar chips avanzados. pero básicamente todo depende de Taiwán.
Estaba escuchando, estaba en un número, creo que es alrededor del arriba del 80% de los chips avanzados son creados por TSMC, ¿no? Y el resto creo que Samsung y alguna otra empresa coreana que no recuerdo el nombre. Entonces sí, la dependencia. Y como comentabas antes de hablar, ¿no? De que la empresa más con mayor valoración de mercado europea es la holandesa ASML, que fabrica las máquinas, me parece que es de litografía, no recuerdo bien, para la fabricación de estos semiconductores, ¿no?
Exacto, sí, es un dato que muy poca gente conoce, pero la empresa europea con mayor valoración es ASML, que es una empresa holandesa, que es la que suministra las máquinas de litografía a la empresa taiwanesa. Básicamente, la cadena de suministro de semiconductores avanzados es tan fina que solo hay dos empresas a nivel mundial que pueden fabricar la máquina y luego utilizar la máquina para realizar los chips finales. Y sí, esta empresa holandesa tiene una historia muy interesante porque durante 15-20 años estuvo desarrollando una tecnología basada en rayos ultravioleta para realizar la litografía. Esta litografía, para explicarlo simplemente, consiste en realizar los circuitos que van dentro del chip. Entonces, imagínate, un chip lo que tiene son transistores que son puertas lógicas. Entonces, tú esta puerta la tienes que, por decirlo así, pintar dentro del chip, ¿vale? Entonces, si tú quieres tener más puertas lógicas o más transistores, tienes que hacer los dibujos mucho más pequeños, mucho más finos. Y para ello, con la litografía, lo que haces es que disparas rayos de luz al chip. Pero claro, rayos de luz que tienen que tener una longitud de onda muy pequeña. Porque claro, si tiene una longitud de onda muy grande, vas a poder pintar puertas lógicas que sean muy anchas. Y los únicos rayos que tienen como la longitud de onda más pequeña, que son los de muy alta frecuencia, son los ultravioleta. Con eso puedes pintar las puertas muy pequeñas y por tanto puedes poner más puertas dentro del chip, más transistores y va a tener muchos más flops.
Interesante porque estaba leyendo un libro ay, cómo se olvidó el nombre de ese momento, pero básicamente la historia de los chips y su relevancia a nivel global, que fue uno de los libros del año en 2022 por Financial Times, muy recomendado, y menciona que el transistor, que es lo que mencionas ahora, es probablemente, ahí para el libro dice que es la tecnología o el mayor logro que ha hecho la humanidad. O sea, hoy en día mencionaba que el transistor creado, por ejemplo, en una fábrica de TSMC llega a ser más pequeño que un átomo. O sea, el ser humano crea algo que es más pequeño que un átomo. Es algo electrónico. O sea, está muy interesante este tema de los semiconductores y su relevancia para el mundo actual, ¿no? Sin él no tendríamos la inteligencia artificial, los flops que mencionas.
Sí, la verdad es que ha sido increíble desde los años 50 del siglo pasado todo el desarrollo que ha habido. El libro que mencionas se llama Guerras del Chip o Chip Wars en inglés de Chris Miller y es un libro que es una delicia, la verdad, porque está escrito como una novela de espías, básicamente, enfatizando a los personajes que han tenido mayor relevancia en la industria y sí, la verdad es que parece magia porque al inicio los transistores se podían ver físicamente. Estas puertas de las que hablaba, las puertas lógicas, las veías con los ojos. Pero claro, a través de, en parte también gracias a la competencia, ¿no? Que ha habido en todas estas empresas de semiconductores, unas a otras se han empujado a meter más y más transistores en una unidad de área, ¿no? Que es el chip. Y claro, ahora mismo se ha llegado a tal tamaño diminuto de estos transistores que estamos llegando a escalas atómicas o de física cuántica, que es lo que está propiciando en realidad que se acabe la ley de Moore, que es la ley que lleva imperando desde los años 60, que básicamente decía que al cabo de ciertos años el número de transistores se dobla. Es decir, puedes meter el doble de transistores, ¿no? En la misma unidad de área. estamos ya llegando al límite porque no hay más, porque estamos ya llegando a la frontera cuántica. Y sí, y todo está ahora por decidir cómo se va a seguir, ¿no? Cómo estas empresas que están en la frontera, ¿no?, del desarrollo, NVIDIA, Graphcore y otras empresas de semiconductores, cómo van a seguir dando rendimiento en sus nuevos productos. Porque claro, al final esto es una economía de mercado y todas las empresas quieren sacar nuevos productos que sean mejores que los anteriores. Entonces, ¿cómo van a ser mejores si no puedes meter más transistores? Bueno, pues hay otras maneras, hay maneras más eficientes de hacer las cosas y Graphcore, desde luego, está apostando muy fuertemente por nuevos algoritmos, por nuevos métodos que te permitan hacer lo mismo que antes, pero mejor, hacerlo en menos tiempo, haciéndolo, pero gastar menos energía. Y sí, es un campo muy interesante en el que estar trabajando.
En este caso, Graphcore diseña los chips en los semiconductores y después los envía a las fábricas de TSMC. ¿O cuál es ese proceso que se sigue ahí? ¿O dónde está la innovación que mencionas? ¿En qué parte de este proceso está? ¿En qué parte de este proceso está?
Sí, pues en el pasado había empresas que básicamente controlaban todo el dominio vertical. Y con esto me refiero a que estas eran empresas como Intel, que diseñaban los chips, tenían las fábricas para producirlos y luego, una vez que estaban producidos, también te creaban el software para que los usuarios puedan utilizar los chips. Ahora mismo hay muy pocas empresas que sigan este modelo. La mayoría de empresas lo que hacen es diseñan los chips, es decir, tienen ingenieros que se encargan de construir las conexiones lógicas dentro del chip, se encargan también de verificar que todo esté bien antes de tener el chip todo esto. Lo verifican con simulaciones y entonces, en vez de fabricarlo ellas mismas, lo que hacen es que contactan con empresas como, por ejemplo, la taiwanesa TSMC y les dicen: oye, estos son los planos del chip, ¿me lo puedes fabricar? Y entonces la empresa taiwanesa te lo fabrica y te devuelve un chip. Que bueno, que la fabricación de este chip es tan compleja que es que, claro, esta empresa ha generado todo su dinero solo fabricando chips, no se encarga de nada más. Y entonces, bueno, en el caso de Graphcore le llega el chip de nuevo y lo que tenemos son ingenieros de software, que son los que construyen, los que escriben las librerías de C++ para utilizar el hardware, y luego encima de ello también tenemos librerías de Python, que básicamente son las que los usuarios finales utilizan para sacar el rendimiento de los chips.
O sea que con C++ hablamos al chip y luego tenemos como el frontend para el programador que sería Python.
Sí, hay varias capas de compilación. Básicamente, lo que hay que hacer es, con las librerías de C++, tú ejecutas ciertas operaciones matemáticas, como una multiplicación de matrices, y luego la compilación lo que va a hacer es que va a distribuir dentro de los procesadores que tiene el chip, va a organizar cómo esa operación matemática se va a ejecutar. Por ejemplo, va a decir: vale, pues el procesador 1 y el 2 van a realizar esta operación concreta y van a necesitar este tipo de memoria. El procesador 3 y 4 van a realizar otro tipo de operación. Todo esto es muy complicado hacerlo manualmente. Tenemos estas herramientas de compilación que son las que distribuyen todo a lo largo del chip y hacen que una operación matemática pueda ser paralelizada, que es lo que da esta aceleración. Así que sí, en eso consiste.
¿Y esas librerías, o sea, ese compilador, es abierto al público o es algo como privado de parte de Graphcore?
Normalmente las librerías más cercanas al usuario son abiertas al público porque son librerías muy estándar. Por ejemplo, utilizamos Hugging Face, utilizamos PyTorch, que bueno, está muy abierto y es muy genérico. Pero en cuanto te vas a capas mucho más internas, mucho más cerca del hardware, ahí hay cierta tecnología que es privada de las empresas y que tiene propiedad intelectual. Entonces llega un punto del software en el que si sigues bajando, en un punto ya deja de ser abierto, porque si lo abres, va a suponer que también abres tu tecnología. Porque, claro, la gente puede entender cómo está, por ejemplo, diseñado el hardware por dentro. Entonces, si hay un punto en el que ya hay una ruptura.
Ok, o sea, podrían hacer ingeniería inversa y descubrir más o menos cómo está diseñada el hardware. Ok,
exacto.
Que esto, o sea, si una lección aprendí del libro que hablábamos hace rato de Chip Wars, es que justamente esta competencia es ultra súper agresiva, ¿no? O sea, muy, no sé si la palabra decía sea la adecuada, sino muy intensa, ¿no? Es una competencia, por lo menos en el mundo de los semiconductores, según el libro, al margen. O sea, es difícil, ¿no? Entonces me imagino la relevancia que tiene, bueno, mantener estos secretos, ¿no?
Sí, ha habido muchos casos históricos de espías, de planos de chips robados de un país a otro. Y el libro detalla bastantes casos muy curiosos. Entonces, sí, bueno, supongo que como con empresas de cualquier sector, ¿no? Tienes que ser, bueno, pues un poco precavido, ¿no?
Pero
Partes al público. Sí, pero sí, en este caso ha habido casos muy interesantes. La empresa Micron, que es una empresa de chips de Estados Unidos, tiene varios casos curiosos con China, con empleados que han robado documentos, los han llevado a China, y luego ha habido, pues sí, varias peleas jurídicas, ¿no? Por demostrar que ha sido espionaje. Y sí.
Pierde en China, ¿no?
Sí, hay casos muy curiosos así, y sí, mejor ser precavido.
Ok, bueno, viéndonos un poco ya, no tanto a lo más profundo, pero cabe mencionar aquí a las oyentes y los oyentes que pueden utilizar Paperspace para interactuar con las CPUs, pueden utilizar PyTorch, pueden utilizar modelos de Coinferis, TensorFlow y más librerías. Entonces, no es que las CPUs usen una tecnología oscura, sino que la puedo utilizar ya desde Paperspace. Incluso tiene una versión gratuita con la que puedo utilizar las CPUs gratis por cierto momento y después se empieza a cobrar, pero es algo que ya se puede utilizar, ya pueden probar. Incluso estaba viendo que hay unas notebooks que hacen Graph Neural Networks, GNNs, redes neuronales de grafos con IPUs, y aparentemente las IPUs resultan ser muy buenas para las GNNs. Había una métrica en comparación con Intel, no recuerdo exactamente qué hardware de Intel exactamente, pero convenía más utilizar la IPU que este hardware de Intel. Entonces, no sé, serio, si se me está escapando algo, ¿cómo recomendarías a las personas entrar ya a utilizar las IPUs, probarlas, y específicamente estas de Graphcore?
Lo has contado perfectamente. Ahora no puede ser más fácil acceder a la unidad de procesamiento inteligente de Graphcore, porque lo hemos puesto en la nube y en empresas que son muy, muy accesibles, como Paperspace. Paperspace es una empresa que es muy famosa porque puedes ejecutar notebooks de una manera muy, muy sencilla en Python, y todos los usuarios pueden tener acceso a IPUs de manera gratuita, totalmente durante 6 horas. Y ejecutan modelos desde lenguaje a visión a modelos de grafos, que son los que comentabas. Y estos modelos son muy, muy relevantes porque se consideran que pueden ser una de las siguientes revoluciones en inteligencia artificial que venga en unos años. Son modelos mucho más, quizá, no sé si similares a nuestra mente, pero desde luego tienen mucha más libertad para otro tipo de estructuras que modelos del tipo Transformer son mucho más fijas, mucho más estrictas con ellos. Y sí, desde luego lo que se ha demostrado es que para las IPUs, los modelos de grafos son muy, muy, muy aceptables y muy, muy interesantes en comparación con otro tipo de hardware, ¿no? Así que sí, yo animaría a todos los oyentes a meterse en Paperspace, utilizar las IPUs, y ver todo el provecho que pueden sacar. Tenemos un montón de modelos ahí, así que seguro que van a encontrar sus modelos.
No tienen notebooks de justamente de las GNNs, entonces no hay pretexto para no probarlo. Y esto me lleva, Sergio, a lo que dijiste antes, de que están planeando hardware para el futuro. Es decir, para lo que aún no se ha creado y sea la siguiente revolución en la inteligencia artificial, en parte es porque le están apostando a estas Graph Neural Networks.
Sí, la verdad es que hay una apuesta grande en estas redes de grafos neuronales. Tiene pinta de que puede haber una revolución. El problema con estas tecnologías es que muchas veces tienes que poner la base para que los investigadores creen sus modelos. Es imposible predecir el futuro. Y desde luego hace 10 años nadie habría predicho el nivel de desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial o el tipo de algoritmo, ¿no?, que ha tenido más éxito, que es el transformer. Entonces hay que poner las bases para que los investigadores creen nuevos tipos de algoritmos. Hay varias pistas hacia dónde pueden ir los tiros. Hay modelos, por ejemplo, de grafos que pueden ser muy importantes. Y al final lo fundamental es tener plataformas que sean distintas entre ellas y que los investigadores pues, puedan experimentar con ellas y ver qué algoritmo es el que tiene más éxito al final del día.
Hay otras pistas, o sea, bueno, no sé si sea privado o lo puedes mencionar o no, pero ¿qué otras pistas tienes de hacia dónde va es que es curioso, porque ya estamos hablando de hacia dónde van los fundamentos de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué tipo de operaciones se van a dar? O sea, ¿qué pistas tienes además de las Graph Neural Networks?
Mira, pues hay tres áreas que yo creo que van a ser fundamentales en los siguientes años. La primera es los modelos que se llaman Mixture of Experts, que básicamente quieren decir mezcla de expertos que de alguna manera intentan imitar cómo funciona el cerebro humano. Estos modelos, de alguna manera, son selectivos y parte del modelo se activa según el input que se recibe. Entonces, claro, tú imagínate, si vemos cómo funciona nuestro cerebro, pues cuando tú miras algo o cuando te entra un estímulo, no se activa todo nuestro cerebro, se activa solo parte de este cerebro y es el que de alguna manera controla, ¿no?, las acciones que tú realizas. Esto ahora mismo con los modelos de tipo transformer no es así. Tú le pasas una frase de texto al transformer y todo el modelo se activa. Entonces eso, por ejemplo, hace que sean menos eficientes que estos modelos de tipo experto que sin duda van a tener mucha importancia en el futuro. Las otras dos áreas que quería mencionar son modelos de tipo disperso, que estos modelos en inglés se llaman sparsity neural networks. Básicamente en lo que se basan es que en vez de tener matrices densas, vamos a tener matrices que tengan muchos ceros dentro de ellas. Se ha demostrado que aunque tengamos modelos de muchos millones de parámetros, la mayoría de esos parámetros no son importantes. En realidad, con muchos menos parámetros podrías tener un rendimiento similar. Y este tipo de modelos lo que hacen es justamente eso. Todos esos parámetros que no tienen mucha importancia los convierten en ceros. Y así puedes utilizar menos energía, puedes realizar operaciones mucho más rápido y en el fondo puedes ser mucho más eficiente. Y la última área, que es la que ahora mismo tiene mucha importancia, es la de cuantización de los modelos, que es utilizar formatos numéricos con menos bits para tener el mismo rendimiento que tenías antes con modelos numéricos de más bits. Y esto permite también realizar operaciones mucho más rápidas, consumir menos energía. Y bueno, estos son tres áreas que ahora están muy de moda, están siendo experimentadas por los investigadores y veremos a ver a dónde nos lleva.
Qué acabas de darnos. La verdad, maravilloso. Esto va a ser los oyentes están escuchando esto por segunda vez porque fue la introducción al capítulo. Yo he visto también que GraphQL y la CPU están involucradas con esta parte de la cuantización, ¿no? Yo recientemente vi algo yo haciendo con respecto a cuantización con las CPUs.
Sí, pues mira, el formato más novedoso que ha habido es el de formato de coma flotante con 8 bits. Estos son los floating points, que ahora mismo hay una carrera entre varias empresas en ir a menos bits, porque así pues, puede ser mucho más eficiente. Y Graphcore, como hace medio año, publicó un paper muy interesante en el que demostraba cómo utilizar estos formatos con 8 bits de coma flotante para entrenar modelos grandes de lenguaje o modelos de visión.
Wow.
Y entonces hay muy pocas empresas que están experimentando con este tipo de formatos y son muy, muy prometedores. Así que esperemos que puedan permitir reducir la energía que se consume, entrenar mucho más rápido, hacer inferencia más rápido y seguro que van a tener mucho potencial.
Entusiasmado, Sergio, te veo muy positivo. Me equivoco, o sea, te siento emocionado por esas tecnologías. ¿Qué esperas del futuro en cuanto a hardware?
Pues yo creo que va a haber muchas más ideas que se van a experimentar en el futuro y que aún hay mucho margen para asombrarnos con esta tecnología. Ahora parece que ya los modelos de lenguaje ya están hechos, porque parece que dan pues una conversación bastante fluida, ¿no? Que podamos preguntar lo que queramos y nos responden de manera coherente, pero aún hay mucho que hacer. Hay muchos aspectos interesantes. Uno es, por ejemplo, la energía que consumen estos modelos. Estos modelos son muchas veces enormes y no podemos mantener este ritmo de crecimiento porque básicamente no hay energía suficiente y el número de semiconductores que se necesitan es increíble. Entonces yo la verdad es que espero que se creen muchos más modelos, que sean más eficientes, que sean más pequeños y que nos permiten aplicarlos de manera mucho más independiente, que no tengamos que depender de ciertas empresas que controlen todo el modelo y que tengamos que utilizar herramientas, ¿no?, de unas pocas empresas. Espero que se democratice mucho más este espacio y que se puedan crear modelos que sean muy personalizables, ¿no?, a cada uno de nosotros, a cada uno de los distintos sectores y que sobre todo nos ayuden a ser más productivos y que nos den más libertad para hacer tareas creativas. Y por qué no, también que nos permitan liberarnos de horas de trabajo, ¿no? Que esta productividad también se vea asociada a trabajar menos horas y a lo mejor a tener trabajos más creativos.
O sea, este es un tema hasta de interés nacional, ¿no? O sea, el hecho de tener tu cierta... Tu soberanía con la decisión de qué hardware vas a utilizar y demás es de interés, no es cuestión nacional, porque no es un solo país, sino de todos los países. Tener esta soberanía me llama la atención. Entonces, esperemos que si hay esta diversidad, que el gobierno inglés se ponga las pilas ahí para apoyar a Graphcore en lo que necesita y podamos. Porque recuerdo, en Vibra, si no me equivoco, al día de hoy, o por lo menos en el año pasado, tenían su supply aumentada, ¿no? Para la demanda que su oferta de GPUs no aguantaba para la demanda que estaba incurriendo, a pesar de que la oferta va aumentando, pero la demanda aumenta más rápido que la oferta. Entonces, ahí es donde estamos las CPUs, más que nunca, como una respuesta a para que todos podamos seguir creando, utilizando estos dispositivos con, en este caso, hablando de inteligencia artificial, y sí, podemos, como mencionabas, seguir usando esto para nuestra creatividad, y es muy relevante. O sea, me acabo de echar un texto largo, pero es que es muy relevante para cada uno de nosotros que en efecto haya diversidad en este ámbito.
Sí, por supuesto. Y yo creo que el mercado ha demostrado muchas veces en la historia que tener un monopolio no suele ser sinónimo de rendimiento, ¿no? O de servicio a los clientes, ¿no?
Entonces, con la pandemia, ¿no? Con Nvidia, por ejemplo.
Sí, sí. Entonces, diversidad está muy bien. Tener nuevas plataformas para experimentar también es fundamental. Y sí, en eso estamos trabajando en Graphcore.
Una última pregunta. ¿Tú qué en tu día a día cómo utilizas o en tu vida laboral? Acabas de mencionar la creatividad, ahorrar tiempo y demás. ¿Cómo estás utilizando la inteligencia artificial para, en efecto, ahorrarte tiempo? Aumentar tu productividad.
Pues comenzaba la entrevista, ¿no? Hablando de cómo la inteligencia artificial ha llegado a muchas personas, ¿no? Que a lo mejor no tienen una formación en programación, pero que gracias a esta nueva experiencia de usuario es muy fácil utilizarlas, ¿no? Simplemente con lenguaje, interactuando con ellas. Esto es verdad, pero la verdad es que también hay que admitir que para los desarrolladores y programadores como yo mismo, también ha sido una revolución este tipo de herramientas, porque además de tener un conocimiento del lenguaje excelente, también dominan lenguajes de programación, que es algo que puede no ser tan obvio desde fuera, pero un lenguaje de programación al final es, bueno, pues tiene sus propias reglas, tiene sus propias palabras, ¿no? Pero no deja de ser una estructura lógica de cómo hacer las cosas. Y yo personalmente, vamos, lo utilizo cada día, el ChatGPT, para que me dé código a partir de, bueno, de peticiones que yo tengo de algún tipo de función o de algún tipo de lenguaje de programación que a lo mejor pues no controlo mucho. Simplemente le pides que te dé una plantilla de qué hacer, te lo da y luego, por supuesto, no va a estar 100% correcta, pero desde luego es un punto inicial que te ha ahorrado a lo mejor 10 minutos de estar peleándote con el código. Entonces, hay herramientas excelentes ahora mismo como Copilot, que es una herramienta muy buena que tiene GitHub para ayudar a programadores en su día a día y que sean más productivos y que tarden menos tiempo en programar. Esto, por supuesto, puede llevar a, por ejemplo, a sustituir programadores, que es algo que no sería ideal. Pero desde luego, bueno, si estos programadores, en vez de estar peleándose con partes del código aburridas, pueden estar en ideas más creativas, ¿no? Y simplemente utilizan estas herramientas para potenciar su rendimiento, pues sería un escenario ideal.
Una persona como tú en tu trabajo actual, tan ligada con el hardware, ¿qué lenguajes de programación utilizas? O sea, ¿cuáles son, digamos, sí, qué es lo que más utilizas en tu día a
Bueno,
día?
yo en Graphcore trabajo en la parte de aplicaciones, entonces utilizo mucho Python, pero debajo de Python tenemos funciones en C++ que también son fundamentales y hay que saber utilizar. Aunque Python sea una interfaz muy bonita, en realidad cuando estás ejecutando una función en Python hay que entender bien cómo eso se traduce en el hardware. Y entre Python y el hardware hay varios niveles de compilación, hay librerías escritas en C++, en ensamblador, y tienes que entender bien cómo son las distintas capas de compilación para que tu programa esté optimizado para el acelerador. Entonces utilizo mucho Python, utilizo mucho C++, también tenemos sistemas en Linux que requieren, por ejemplo, el conocimiento en Bash. Así que sí, un poco de todo en ingeniería informática.
Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias por venir. Fue una charla intensa, la verdad, intensa. Lo me siento como cansado de toda mi información. O sea, me bombardeo. Imagino que los oyentes me comprenderán. Pero estuvo muy, muy interesante. Es una maravilla de este tema de lo que viene en el futuro, la forma en la que están pensando en lo que viene para con base a ello preparar el hardware. Me parece bien interesante. Y nada, Sergio, yo creo que la gente aquí ya sabe que pueden utilizar los IPUs directamente desde Paperspace. Hay una prueba gratis y todo. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a que hay que apoyemos esta diversidad. Y bueno, ya vemos que, por ejemplo, si, como dice Sergio, las GNNs parece ser parte del futuro clave. ¿Por qué no probar con ellas directamente las IPUs desde Paperspace? Se ve que son bastante eficientes las IPUs para esto. Entonces, ya no hay pretexto ahí para no aprender un poco de GNNs. Entonces, gracias, Sergio. No sé quién decir
Muchas gracias,
una
Omar. La
cosa.
verdad es que ha sido un placer venir aquí y sí, animo a todo el mundo a probar las IPUs a través de Paperspace. Tenemos un montón de modelos y son 6 horas gratis que además se pueden ir renovando. Así que sí, animo a todo el mundo a utilizar la computación que estamos poniendo gratis en Paperspace.